Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes y compartir estas ideas, estas reflexiones que con muchísimo gusto a mí siempre, yo espero que casi sea, el Señor me inspira, el Espíritu Santo y yo solo no, me ayuda para yo poderles ayudar. No. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene que discernir lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, como es la oración que vamos a hacer inmediatamente. Y por eso esa oración yo se la debo, no se me ha olvidado. Porque uno puede tener una intención muy buena, pero no es que sea mala, pero no es lo que Dios quiere. Y yo no sé usted, pero en este momento de mi vida, yo le pido mucho a Dios y pida por ello también por mí, que yo lo que quede de vida mía haga siempre lo que Él quiere. Yo no quiero. No es que no lo haya hecho o que nunca me haya puesto para ello, pero usted sabe cómo es, uno más joven, quiere hacer aquello, quiere hacer. Y como que no por lo menos no tengo esta experiencia, no lo pongo en oración como ahora. Yo ahora. No es que sea más lento ni nada de eso, pero déjame pensar lo que quiero. Y tampoco tomo años, pero me asesoro y pido. Y Dios revela. Acuérdense que tenemos una relación con Dios. Y es un Dios personal. Y Señor, yo quiero que tú me dejas conocer tu voluntad. Y lo hace con una persona, con un suceso. Y entonces uno se mueve. Yo siempre, o sea, yo soy muy gráfico. Yo digo que a veces yo tengo como un semáforo, ¿no? Entonces, rojo, no. Verde, sí. Y el amarillo, en el amarillo es el tiempo de discernimiento. No sabemos si va para rojo o para verde. Y yo creo que esa debe ser la manera de llevar a cabo la vida. Orar para que todo tenga el sello de Dios. Yo creo que viviríamos más felices, o vivimos más felices, con más paz, con más acierto, porque se cometen muchos errores en la vida. Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de pecado, de malo, pero no es, y si no es lo que Dios quiere, no nos realiza. Son esas cosas, dice, yo hice esto, pero no sé, no me siento. Y es eso, que no era, el punto. Es como cuando uno se vuelve, ilusiona mucho con una comida y un restaurante, y cuando dice, ay, pero esto era la... No es que estaba mala la comida o algo, pero primeramente fue muy cara, la atención no fue nada del otro mundo, y el sabor sí, pero no era tampoco nada del otro mundo. Entonces dice, tanta que yo, y la gente dice, tanto que yo me afané por venir o tanta. No, porque desgraciadamente a veces la cabeza, la fantasía, nos vemos muy fantasiosos. Y por eso yo trato, y cuando vengo aquí, por supuesto, los temas, y de hecho yo a veces he venido con los temas, y mi querida Marisela es muy paciente porque... Le digo, mira, no lo hago a menudo, pero digo, mira, este tema vamos a reemplazarlo con este tema porque pude tener esta idea, esta inspiración que me parece que sí. Y mire, con el tiempo era así, ¿no? No es lo normal, yo siempre le mando los temas con los textos, etcétera. Pero sucede, y yo estoy abierto al cambio, a que Dios tenga la última palabra, ¿no? Así que aquí estamos una vez más para llevarle a cabo esta misión que yo siempre he creído que vino de Dios, porque ya yo no voy a decirlo una vez más, yo vine aquí porque Dios quiso. Yo sabía de Madre Angélica y eso, pero que yo fuera parte de esta gran familia y por tantos años, no, eso fue obra de Dios. Y para mí, en mi vida, como cristiano, católico y sacerdote, es una bendición. Aquí he conocido personas que quiero mucho, entre ellas, por ejemplo, Marisela, algunos de los camarógrafos que llevan conmigo mucho tiempo. La gerencia, lo que es la persona, el, el gerente general de todo esto, personas que en un momento dado estuvieron ahí. Yo nunca voy a olvidar lo que EWTN tuvo una gentileza cuando estuvo, que hacía más de 10 años que tuvo el huracán María, acuérdense que fue catastrófico. Que siempre estoy, yo hago la oración todos los días en la parroquia, ya cuando comienza el mes de junio hasta octubre, porque son tiempos de huracanes, porque nosotros en este momento, que Dios nos ampare, no volvemos, no resistiríamos una cosa así otra vez. Y hoy me acuerdo que yo vine aquí y tuvieron, primeramente nos dieron una aportación y segundo me dejaron hacer un llamado, que todo el mundo me ha dicho, eso nunca. Y fueron ellos y yo se lo agradeceré toda la vida. Yo, gracias a Dios, no olvido y no me gusta ser mal agradecido. Por tanto, he tenido experiencias muy lindas. Tuve la bendición de poder transmitir con Pepe, también había alguien más, el sepelio de la Madre Angélica, que fue impresionante. Y son cosas que, si no hubiera estado aquí, no las hubiera podido presenciar así en vivo. Por lo tanto, yo cuando vengo aquí con ustedes, siempre hay también muchos recuerdos muy agradables para poder dar gracias a Dios y saber que todo esto viene acompañado. Cuando uno hace lo que Dios quiere, viene acompañado de la bendición. Acuérdense siempre de eso. Yo no puedo pretender que Dios bendiga lo que yo hago, lo que yo soy, si yo no hago lo que Dios quiere. Dios no bendice lo que no es suyo. Por lo tanto, para mí es muy importante, no solamente esto. Yo, todo lo que estoy haciendo ahora en mi vida, Señor, dime, y si tengo que estar en luz amarilla por un tiempo, no importa. Pero yo quiero tener la luz verde, y más en este periodo, porque ya yo estoy de salida. O sea, yo no puedo estar pretendiendo que la edad que tengo es la que tengo, y tranquilo, con eso no tengo ningún problema. Pero sí, quiero... Que este final sea un final bien íntimo. Dime lo que tú quieras y mándame a hacerlo. Punto y se acabó. Así que eso, por eso agradezco mucho el poder estar con ustedes, porque creo que es parte de lo que Dios hasta el día de hoy ha querido. Mañana me dice, mira, no hagas más esto y haz otra cosa. Órdenes del Estado Mayor y se obedecen ciegamente. Hasta ahora, yo creo que ustedes también lo agradecen, porque uno conoce lo que Dios quiere de uno a través de la gente. Y yo creo que a ustedes les interesa, no les digo que les gusta, porque sobre eso también es agradable, ¿no? Que les guste el programa, pero que les interesa, que aprenden, que inclusive me han dicho que utilizan mucho del material. Y eso, mientras ustedes me lo digan, yo esto lo uso mucho también, de otra manera, para nuestra compañía de producción de obras de teatro. Yo siempre, porque me toca siempre cuando hay una obra, dar bienvenida y agradecerle a todos los benefactores, lo que hacen todos los productores, ¿no? En el teatro. Y yo siempre le digo, mientras ustedes vengan y estén aquí, nosotros estaremos aquí. Eso siempre, yo se los digo, el día que no vengan, pues mire, colorín colorado, el cuento se ha acabado, ¿no? Así que, claro, esto de otra manera, esto otra dimensión, estamos hablando de la vida de Dios y por Dios, y ustedes si me dejan saber y ustedes llaman, yo les agradezco, no saben lo que les agradezco, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿valdrá la pena? Cosas que uno le vienen por la mente. Y muchas veces mi secretaria me dice, padre, mira, llamaron de Chihuahua, mi gente linda de Chihuahua, o llamaron de España, cosas así. Y le doy gracias, porque es como diciendo, sigue, que va bien. Así que muchas gracias. Y vamos ahora a la oración al Espíritu Santo, que siempre marca el derrotero, el ambiente de este programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy el programa le he puesto tener visión para llevar a cabo la misión. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces en la vida uno va a hacer una cosa, pero falta la visión de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Esto es importante porque eso es como dice la palabra, que alguna gente se pone a hacer un edificio y no estipula el costo y se queda a mitad y después la gente que pasa se ríe y dice, mira, ese empezó y no pudo acabar, ¿no? O pone también el ejemplo del militar que está en una batalla y ve el enemigo y dice, esto aquí tengo muy poco y ahí hay mucho, dice, vamos a llegar a un truce, ¿para qué? Porque esta batalla no se puede, es Goliat contra David, aunque David ganó, pero usted entiende la comparación. Y yo creo que es muy importante que uno tenga una visión de por qué, especialmente en la vida cristiana. Nuestra vida cristiana parte de la premisa de que tú y yo, la iglesia completa, esté llamada a la santidad. De hecho, una de las características cuando decimos en el credo es que la iglesia es una santa. Esa iglesia somos nosotros. La iglesia está llamada a la santidad. Eso es un término que está en el mismo corazón de la misión de la iglesia. Hablamos, nos movemos, estamos frente al santo, 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 pero Él nos pide que seamos santos. Porque sin santidad no lo vamos a poder ver. Es una dinámica, nada impuro, nada manchado, nada pecaminoso puede entrar a quien es la claridad absoluta, la pureza absoluta y sobre todo la santidad absoluta. No pega. Estas dos manos, si yo quiero, hacen así, mire. Ahora, si yo quiero hacerlo así, mire, sobren aquí. O sea, para que esto pueda ser completo, para que haga esto así, ¿ves? O sea, viene que bien, no sobra. Ahora, si yo hago esto, aquí es como no. Bueno, Dios, para que yo pueda entrar en el misterio de Dios, yo tengo que estar en Dios y Dios es santidad. Claro, aquí entramos ahora en lo que es santidad. Yo creo que muchas veces ponemos y quitamos, pero santidad es vivir en Dios. Vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir para hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que uno tiene que darse cuenta es, ¿cuál es mi visión de mi vida? Bueno, ser santo. Pero lo primero que tenemos es que depurar eso de ser santo, porque mucha gente ser santo es hacer milagros, el que no sé cuánto. Entonces, pues, leemos la vida de los santos, pero a muchas de esas vidas hay que tener cuidado porque están como un poco coloreadas, ¿no? Entonces, bueno, claro, imagínense, si yo nunca estuve en dos lugares al mismo tiempo, si yo nunca vi nada, si a mí nunca se me apareció la Virgen, pues yo no puedo ser santo. Y yo quiero que ustedes sepan la cantidad de personas que tú le dices, mira, tú estás llamado santo. Yo santo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Porque la idea, el concepto de santidad no está claro. Que santidad es aquel que lleva a cabo la voluntad de Dios, eso es todo. La persona que vive, como dicen los tres verbos esos que yo he compartido tantas veces con ustedes, se mueve, existe y es en Dios. Yo no me puedo definir, yo no puedo actuar sino en Él, con Él y para Él. Eso es la vida mía. Y eso lo puede hacer una persona casada, viuda, sola, clérigo, laico, todos. Y claro, ahí hace falta entonces sentarse. Ahí es donde viene la visión. ¿Ves? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es eso? Entonces uno empieza el conocimiento, el autoconocimiento. ¿Qué Dios me ha dado? ¿Cuánto tiempo me ha dado? Hay gente que le ha dado, mire, Carlos Acuti le dio 14, muere de 15, 14 años y pico. El otro también, Pierre Giorgio, también jóvenes que van a ser canonizados, han sido canonizados recientemente. Pero, ¿cuál era? 14 años, pero él dice la mamá de Carlito Acutis, dice, mi hijo después que tomó por primera vez la primera comunión, mi hijo nunca dejó de comulgar diariamente. Y lo dice una mamá que acepta que ella y su esposo eran católicos más o menos, ¿no? Los que íbamos pasado por agua, ¿no? Y ella vio como ese niño, ese muchacho, ese jovencito, ese adolescente, va creciendo de una manera que dice, él me lleva a Dios. Inclusive ellos tenían un mayordomo hindú, británico, pero hindú de descendencia. Por lo tanto, era de la India, era hindú. Esa era su religión. Y hay un documental muy bueno que espero que usted lo pueda ver, porque yo lo vi hace unos meses en Estados Unidos. Claro, lo vi en inglés, pero imagino que está traducido, ¿no? Y ahí aparece este mayordomo con los ojos aguados. Dice, es que yo ese muchacho lo veía entrando y saliendo, y muy normal, con su tenis, su pelota, su cosa, su grupo, iba para... Pero la dinámica de él, que un día que iba a la iglesia, dice, yo quiero ir contigo, y entra en el mundo de él, en el mundo espiritual de Carlos, ¿no? Y queda fascinado. Y Carlos, sin, no sé si le habrá hablado, pero lo va llevando con mirándolo, porque era, imagínate, un mayordomo inglés, claro, porque hay una escuela muy famosa en Londres, que es para aprender a ser mayordomo. Eso ustedes ven en las películas, eso no es mentira, son mayordomos y son gente muy, muy recta. Y el mayordomo lleva a cabo toda la dirección de una casa. Claro, si usted vive en un apartamento, usted no necesita un mayordomo, pero son lugares donde hay una servidumbre, por lo menos, de 6, 7 sirvientas y chofer. Entonces, el mayordomo es el eslabón entre la familia y la servidumbre, ¿no? Que eso todavía existe, ¿verdad? Entonces, estaba allí. Entonces, ¿cómo es posible que este muchacho lo pudo hacer? Porque el verlo, o sea, él tenía una visión. Y Carlito, digo Carlito cariñosamente, Carlos se veía como un joven porque él hizo todo un programa de catequesis. Es la visión que él tenía de él como joven. Él nunca se creyó que él era sacerdote, ni que él era iba a cambiar el mundo, y mucho menos que íbamos a estar hablando de un programa de WTN de él porque lo colonizaron. No. Yo creo que ninguna persona, ninguna vida de santo, una Teresita, una Santa Catalina, una Santa Rita, un Francisco, un Ignacio, ninguna de estas gente, nadie. Yo estoy seguro, que aún la Madre Angélica, que tuvo este proyecto, ella nunca pensó en esto, así de... Pero lo que sí ella quería, vamos a estar algo con que nos concierne a ti y a mí. ¿Qué es lo que ella quería? Bueno, la madre estaba consciente de que había mucha confusión, se estaba llevando el concilio. Y usted lo puede ver en el hábito. La madre, cuando los primeros episodios, que todavía se repite, tenía un hábito que fue reformado. Acuérdense que los hábitos religiosos, de la religiosa, especialmente de la religiosa, fueron modificados porque debían de ser más sencillo, más prácticos y demás. Y usted ve que ella tiene una toca, etc. En un momento dado, por una visión, no visión de nada, sino una visión que ella está mirando de lo que ella quiere, cómo ella quiere llevar a su religiosa, qué es lo que se cambia el hábito. Porque cambió la visión, cambió la visión y cambió la misión. Ella vino aquí para fundar un monasterio. Ella no viene aquí para... El canal no está en vista. Y ella empezó... Léase el libro, es muy interesante. Ella comenzó a estar en un programa de radio, creo, de radio. Entonces, poquito a poco... Y entonces, para empezaron vendiendo panfletitos que ella hacía con la básica doctrina. Que a veces la madre era una catequista innata. Y entonces, después, porque había, imagínense, construir el, porque estamos aquí en este momento, en este edificio, en el convento de ellas. Ya compraron estos terrenos y demás. Para hacer un convento por una promesa que ella había hecho, etc. No voy a entrar a eso porque eso es para un programa. Y en un momento dado, ella hay un conflicto porque está en Semana Santa. Claro, ella era, participaba, era un recurso de la estación donde ella trabajaba, ¿no? Tenía su programa. Y van a poner una película, era algo así que no tenía que ver y no era apta para el tiempo. Y ella dijo, mire, y el hombre la amenaza, bueno, aquí el dueño soy yo, y si a usted no le gusta, se va. Y no sabía el don con quién se estaba metiendo, y dice, bueno, pues me voy. Y cuando ella venía, estaban haciendo, iban a hacer el garaje, el estudio ese, que ustedes ven el grande, el muy bonito. Este también, a mí me gusta mucho este también, pero el otro es que tiene las ventanas, esas más amplias, etc. Y se ve la ciudad. Y dice, no, no, paren, 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 que ahí vamos a hacer el estudio. Esto es la más estudio. Y empieza todo esto. Ella no sabía absolutamente nada. Ahí empiezan los milagros, ahí empiezan las cosas. Y empiezan a Dios a ponerle gente en su camino. El primer sacerdote, yo creo que se fue, porque ella funda una orden religiosa masculina y una orden de religiosa femenina. Los sacerdotes, los frailes franciscanos de la palabra eterna, que son los frailes que usted ve en algunos programas. Y el padre de ahí, él era ingeniero, vino aquí, creo que ingeniero, arquitecto, vino aquí para su servicio, o sea, y que es un hombre venerable, un hombre de una dulzura. Y como él, que se quedó, ella lo llevó, se hizo sacerdote, y con él, ella funda estos sacerdotes que son hombres de Dios y que son los directores espirituales, los que mantienen espiritualmente el canal, ¿no? Aquí, en el monasterio, y la verdad que son hombres que a mí me inspiran mucho, ¿no? Mucho, tengo un gran respeto. Y así se fue, porque como era de Dios, Dios la fue llevando y ella se dejó llevar, porque para poder hacer eso tenía una visión. ¿Y cuál era la visión de ella? Que como había mucha confusión, empezaron a cambiar los hábitos y las cosas, ella se dio cuenta que había mucha confusión. Y la hubo porque yo estoy en el seminario, cuando eso sucede, y el seminario en que yo entré, al seminario que yo terminé, estamos hablando del día y la noche, fueron unos cambios, sí, muy positivos, pero había mucha confusión y hubieron muchas exageraciones, a punto de que a veces se cometieron cosas que muy lamentables, pero aquí estamos. Nadie dice que los hombres somos perfectos, ni aunque seamos clérigos, nadie es perfecto. Y a veces se le fue la mano, etcétera. Y entonces ella dijo, no, aquí hace falta hablarle al católico de a pie, lo que entonces ella, fíjate que el esplendor de la verdad. Aquí hay que hablar lo que es católico. Vive la verdad, vive católico. Entonces ella viene, que ha dicho que si la madre era muy conservadora. Yo no creo que la madre sea conservadora, lo que madre era, esto es católico, esta es nuestra tradición, esta es nuestra doctrina. Que yo creo que eso es muy importante, porque yo soy cristiano, siempre que soy cristiano católico, como hay católicos cristianos luteranos, cristianos metodistas, cristianos anglicanos, ¿no? Y si yo soy cristiano católico, yo tengo que estar dentro de la iglesia. Yo no puedo pretender que la iglesia sea como yo quiero que sea. No, 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 no. Yo entro a una iglesia que me dice, mira, aquí estamos, los brazos abiertos, madre y maestra, pero esto es lo que hay. La iglesia es custodia de una verdad, de una verdad. Y yo acepto esa verdad y me incorporo a esta institución, si usted le quiere llamar así, a esta realidad, que es la iglesia, que te quiere presentar y traerte la verdad, porque está consciente y creemos como iglesia que esta verdad te hace libre, te realiza como persona, te da fundamento en la vida. Entonces, ella se puso para esto. Y partiendo de la visión de que el católico viva el esplendor de la fe. Y para hacerlo, entonces va a la misión de crear el canal. Cuando uno encuentra una pareja, fíjate que lo voy a aplicar, ya vamos a ir a entrar a lo concreto. Yo quiero casarme, yo no me quiero quedar soltero, yo no estoy llamado al diaconado permanente, yo no estoy llamado al sacerdocio, yo estoy llamado al matrimonio. Bueno, entonces yo aquí me pongo a rezar. Señor, ponme en el camino una mujer cristiana, católica, para tener un hogar donde tú seas el centro, donde tú seas el motivo, donde tú nos ayudes a santificarnos, porque eso es lo que hace el sacramento del matrimonio, nos une para que yo te haga feliz, tú me hagas feliz, yo te ayude a ser santa y tú me ayudes a ser santo. Fíjense qué visión más linda. Y juntos santifiquemos a nuestros hijos. Lo que se conoce en palabras de Juan Pablo II, una iglesia doméstica. Por lo tanto, yo tengo que tener una actitud, lo que estoy buscando, quién es la persona, cómo nos vamos a conocer, cuál va a ser el desarrollo de un noviazgo. Me pongo para esto, no es que me gustaste, no, no. Es claro, tiene que haber una atracción física porque es parte de la dinámica, pero no puede estar todo ahí. Y por lo tanto, yo no puedo solamente ver la parte física, sino también la parte psíquica. Esta persona sabe lo que quiere, es una persona madura. Hay personas muy buenas, pero son, esta muchachita o este hombre joven es muy inmaduro. Y la parte espiritual, ¿tú crees en Dios? Bueno, ah, sí, yo creo en Dios. Pero ¿cuál es tu creencia en Dios? Bueno, sí, yo creo que Dios existe, sí, pero tú te congregas en algún lado, tú, si usted ve, espérate un momentito porque estamos aquí. Y eso como las paralelas que por mucho que se prolongue nunca se encuentra porque una está aquí y otra aquí, no, no. Esto es así, esto no es así. Entonces, como usted ve, desgraciadamente, gente se enamora, empieza a tener relaciones sexuales, a vivir juntos. Entonces, de pronto, ah, bueno, vamos a casarnos por la iglesia. Pero fíjese que ahí no hay visión ninguna de sacramento ni de nada. No hay visión de qué es lo que queremos. No, por el momento no queremos tener hijos, porque queremos tener una casa. Fíjese, y esto creo que usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Estamos hablando, y esto es todos los días, va a entrar en un sacramento, en una alianza, no es un contrato, eso lo hace el gobierno, en una alianza matrimonial que es para toda la vida. Y si usted tiene, lee los votos, porque los votos solo van a decir ustedes dos, ¿no? No nosotros. Y con esto en mente, si usted no tiene esto en mente, esto va a ser un desastre. Esta es la razón por la cual mucha gente hoy está divorciándose o se ha divorciado, porque cuando se unieron, me gustaron, no hubo una visión de lo que era un sacramento. Se casaron, como dice, por la iglesia, pero por eso digo, pasado por agua, o sea, pasaste por ahí, como decía el poeta, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pero usted sabía lo que usted quería, para lo que usted se preparaba, porque si usted no es tan consciente de lo que es un sacramento, que es en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida, no. Usted sabe lo que es permanecer en un contrato. Hoy la gente dice 50, 50 años. Bueno, 50 y 60 y todos los años que Dios te dé. Y segundo, que esto es para tener familia. No, por el momento no queremos tener. Si usted empieza ya poniéndole condiciones a la unión, condiciones al sacramento, condiciones a Dios, la misión que usted va a llevar a cabo, no. Inclusive, canónicamente, la iglesia, que es el derecho que tiene la iglesia, si los esposos deciden no tener hijos, ese matrimonio es nulo. Porque una de las condiciones, la unión, la comunión de la pareja para poder santificarse uno al otro y la procreación para tener una familia, pues esa es la razón. Dios los une y después se multiplican. Si usted dice, no, no, por el momento no, cuando, entonces después quieren, no, entonces, un lío. Bueno, pero es que usted no está haciendo esto como... No hay visión, y como no hay visión, la misión sacramental matrimonial no se lleva a cabo. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Siempre yo tengo un texto y fíjense, habían varios, pero me pareció que este que escogí, aunque quizás así de primera no se vea, nos ayudaba mucho a este tema de porque tengo visión, tengo misión. Y este texto lo tienen casi todos los evangelistas. Yo lo estoy tomando de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. También lo tiene Marcos, lo tiene Lucas, lo tiene Juan. Dice, así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. En una de las reacciones, dice ahí, entonces delante de ellos subió al cielo. Y en esa narración, que no es la de Mateo, vienen los ángeles y dicen, ¿qué usted hace mirando para arriba? El mismo que se fue va a venir. Mientras tanto, hacer lo que les dijo. Pero aquí me gusta mucho porque dice, vayan, ya ustedes me ven, ya yo terminé, yo voy ahora a quien me envió. Pero mientras tanto, ya que ustedes han visto que yo soy el Señor, que yo he resucitado y que yo voy al Padre, y ustedes lo vieron, ahora vayan al mundo y hablen de esto, de lo que ustedes han visto, lo que me pasó, lo que yo he hecho. Todo. O sea, ahí tienen los dos componentes. Ellos ven, son testigos y ahora van a decirle al mundo lo que ustedes han recibido, lo que ustedes han visto, lo que sufrieron y lo que están gozando ahora en saber que yo he triunfado sobre la muerte. Esa es la misión de la iglesia. Porque yo veo y yo creo, yo predico. Partimos de una experiencia de Dios. Es muy importante esto, que es una de las cosas que a veces digo, la gente habrá tenido esta experiencia porque usted no puede hablar de lo que usted no conoce. Yo quiero mucho a fulano, pero tú lo conoces. No, no, yo no. Mira, tú me perdonas. Tú no puedes querer una persona que tú no conoces. Me cayó simpática. Yo eso te lo acepto. Yo lo veo por televisión. Me parece una buena persona. Ok. Pero después de que se acabe ese problema, ¿usted conoce a esa persona? No, porque las apariencias engañan, hermano. O sea, es así. Entonces, porque yo he visto, yo he tenido la experiencia, ¿saben? Se conoce como experiencia de Dios. Por eso es tan importante tener, exponerse, ir a un Emaús, un cursillo de cristiandad, entrar en la renovación en el Espíritu Santo, que eso no era para un grupo, eso era para todo el mundo. Exponerse, pedir el Espíritu Santo, pedir ese Pentecostés, coger un seminario de vida en el Espíritu, para tener el bautismo en el Espíritu, para tener la certeza de que Dios está en mí, yo estoy en Dios, que Cristo está vivo, Él vive. Y cuando usted tiene eso, yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú sepas lo que yo sé. Entonces, ¿de dónde viene? Por eso es que la iglesia, siendo un grupito de hombres, la mayoría de ellos prácticamente analfabetos, conquista el mundo. Un mundo muy duro, un imperio que era duro de morder. ¿Y cómo fue? Bueno, gente que decía, pero es que esta gente, ¿qué le pasa? ¿Cómo esta gente que van a mandarla al circo romano para que se la coma la fiera van a ir cantando? Porque estaban muy claros que la vida del cristiano no termina con la muerte, sino que comienza. Y yo a veces veo las actitudes que nosotros, yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de nosotros, tenemos, o sea, pero esta gente cree en la resurrección. Esta gente que nosotros creemos, que nosotros creemos en esto, no, hermano, porque es que no se nota. No es que hay que amar al enemigo, que es enemigo y que el niño muerto, a mí no me importa. No, pues entonces no es, hermano. No va de acuerdo lo que estás diciendo. Y entonces nos abramos, hermanos, amémonos unos a otros, que esto, el otro. Pero hermano, pero ven acá. ¿Dónde está el amor ese que es servicial, que es generoso, que no se enorgullece, que no es envidioso? ¿Dónde está? Y yo creo que hoy, no, hoy por hoy, bajo una crisis tremenda, el mundo se ha descristianizado, Europa se nos fue y América Latina va por ahí también. Óigame, Colombia ha aceptado la eutanasia. Si hay un país que yo viví, bueno, yo viví en Colombia, quiero mucho a Colombia. Y Colombia era un país, bueno, el último país que si no me equivoco, el último país que termina el concordato con la Santa Sede fue Colombia. Yo estuve en Colombia cuando la visita del Papa Pablo VI, yo era seminarista. Y todo ese año se preparó, todos los Corpus Christi de ese año se preparó, que aquello fue espectacular, para la presencia del Papa Pablo VI que vino al Congreso Eucarístico Internacional. ¿Usted sabe cómo le llamaban a Medellín? El Vaticano de Colombia. Porque cualquier familia de Antioquia tenía dos monjas, tres curas. ¿Por qué se conoce a Medellín ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que un día se acabó aquello? ¿Qué pasó? ¿Qué se nos fue? Porque España, hermano, España. El título de España era la Católica España. No, que si Franco, no, antes de Franco, que por favor, las tradiciones, las costumbres. Nosotros tenemos la fe cristiana católica porque no la trajo España. Que aquellos frailes se metieron en aquellas bañaderas porque eso eran unos... Eso era chiquitito, no era tan... O sea, ahí no había ni higiene en esos barcos. Y se montaron allí, porque otros habrán sido presos, lo que fuera, pero los frailes no. Y querían traer aquí al nuevo mundo, como le llamaron, la semilla del Evangelio. Algunos no regresaron. ¿Y por qué? Porque tenían esa vivencia. Y esa gente que no lo conocen, yo quiero que lo conozcan. Y yo a veces, cuando veo que la gente no quiere comprometerse en esto, ay, pero otra vez esto, ay, que cantaron otra misa, ay, que no sé cuándo, que padre. Tú me perdonas, pero yo... Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Hay gente que va a misa los domingos, ya. Y si puede ir a las 6 de la tarde... Y si puede ir el sábado, ya salí de eso. Usted me perdona con mucho respeto. No, no. Porque lo que está usted, lo que usted dice, eso de que yo voy el sábado por la noche para salir de eso ya. Salir de eso, eso no es gasolina. Lo que usted está diciendo, eso es la Eucaristía. El sacrificio de Cristo en la cruz. Donde Cristo se ofrece por ti y por mí, se sigue ofreciendo. Y tú dices que es eso para hacer. Hermano, es que hasta yo, para mí esto es una falta de respeto. Ya salí, ya tengo el domingo libre. O sea, que el domingo que Dios me da, que no trabajo, que voy a disfrutar, yendo aquí, yendo allá, comiéndonos, todo eso, que me lo da Dios, porque de dónde yo puedo sacar todo el disfrute ese, si no, si puedo disfrutar una cosa, porque tengo la capacidad para disfrutarlo. Y si tengo la capacidad de disfrutarlo, ¿quién me da la capacidad para disfrutarlo? Bueno, y que usted, el domingo, eso era salir de eso para disfrutar el domingo. Hermano, es que usted tiene que darse cuenta que aquí hay algo que no va. No va. La visión que usted tiene de su fe cristiana es nula. Es nula. Eso explica por qué esa falta de visión de cristiana va a permear, va a asumir sus relaciones interpersonales, su vida personal de piedad, sus relaciones matrimoniales, su educación de sus hijos, porque lo están viendo. Si yo escucho a mi mamá y a mi papá decir, bueno, mira, mañana vamos a ir ahora a misa para salir de eso y mañana salir temprano para la playa. Si usted es muchachito, está escuchando eso, escúchenme lo que estoy diciendo. Vamos a ir ahora, sábado, vamos a ir ahora, para salir de eso y tener el domingo para... Usted le está diciendo a sus hijos que eso es una carga que hay que quitarse de encima. Entonces después queremos que los muchachos vayan a misa. Pero si usted le dijo que eso era una cosa, que había que salir de eso. Ellos, como no, si eso es una cosa que no tiene importancia porque hay que salir de eso, ellos que tienen otra manera de pensar, pues ¿para qué salir de eso? Si no, ¿para qué eso? Para salir de eso, no tengamos eso. Ya, no voy más. Es que si usted no tiene la visión en su hogar desde chiquitito, usted no, esto no es cuestión. Ah, no, pero yo le voy a mandar a un colegio católico. Los colegios católicos no hacen cristianos ni hacen católicos. Los colegios católicos, para lo que queda de ellos, porque muchos católicos no son religiosos ni curas. Si, pues, supongamos, aunque los haya, el colegio católico añade o complementa, mejor dicho, lo que en la casa se dice y se hace. En la casa hay una visión cristiana, por lo tanto, el colegio la complementa. Pero el colegio no hace magia, ni la parroquia. Eso es como un triángulo. Aquí arriba está la familia, aquí está la escuela y aquí está la escuela, la familia y la parroquia. Los tres, uno con la misma visión, que el niño, la niña, tenga una experiencia de Dios y de iglesia, y de iglesia. Que esté, mira, vamos a dar catecismo, los mayores ayudando. Toda esta dinámica, hermano, si eso no se da, entonces yo pregunto, porque es que yo lo veo. Y la manera, usted va a hablar como usted vive, como usted piensa. De eso hablamos en un programa. Si para mí la religión es un peso, algo que no es parte de quien yo soy, usted lo va a decir, ah, es que yo tengo que confesarme. Tengo que confesarme. Bueno, si usted lo dice positivamente, ahí tengo que confesarme porque... bueno, yo entiendo eso, sí, claro que sí tiene que confesarse. Pero eso de, ahí tengo, como si fuera, no, pero no, es que son sacramentos y gracia. Son momentos de encuentro con Cristo en ese sacramento. Tengo que traerle un sacerdote a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando esté en intensivo con cuatro mangueras que no pueda ni comulgar ni pueda responder a la confesión. No, pero es que yo no quiero que él se asuste. ¿Asuste de qué? Si está allá en una cama y no puede ni tomar agua. Hágalo ahora. Y en vez de estar con la bobería de que no se asuste porque traigo al cura, prepárelo. Mira, papá, yo creo que te va a ayudar mucho que tú tengas la unción, te voy a traer el padre. Y los curas todos vamos a llegar, no va a decirle, mamá, le voy a confesar que usted se está muriendo. Ninguno de nosotros va a hacer eso. Vamos a llegar, ¿cómo está, don? ¿Cómo está? Venga acá. Es que no puedo pensar en un compañero que no haga eso. Pero entonces está con la bobería de, ay, que no quiero. Usted no sabe, porque claro, esa es la visión que tiene y eso es lo que está. Y tu padre, tu madre, tu abuela, tu tía que se está muriendo o está muy grave, le vas a quitar la oportunidad de ese momento de gracia por la bobería de que tú no tienes una visión de lo que es un sacramento de la unción de los enfermos. ¿Entiendes? mi hijo viene, mami, tú sabes que estoy, quiero ser, no, mi hijito, no, olvídate de eso de cura, pues tú tienes que tener familia, yo quiero tener nietos, pero usted sabe lo que usted está haciendo. No, porque yo quiero tener nietos, pues ten cuidado que no vaya a tener tres nietos de tres mujeres, porque tu marido, tu hijo era un bambalán, entonces tenía una aquí y otra, y vas a tener que criar muchachos que no son tuyos. Porque cuando el muchacho vino con un movimiento del espíritu en su vida, que Dios lo estaba reclamando para sí, en vez de decir, ay, mi vida, Dios te bendiga, cómo nos vamos a rezar tu papá y yo, y fomentar la vocación. Ah, no, entonces en la iglesia, vamos a rezar por sacerdote, sí, pero que no sea mío. Ah, no, así es que no. Hay una falta de visión en el mundo. Y como no hay una, como hay una falta de visión en el mundo, hay una falta de misión. Cuando ellos lo vieron, dice, bueno, ya me vieron, ya saben que yo soy, que yo resucité. Ahora vayan pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. ¿Pero por qué lo hacen discípulos? Porque ellos como discípulos lo vieron, lo vivieron. Ahora voy para que la gente tenga lo mismo que yo tengo. Visión y misión. Es misionero aquel que ha tenido la experiencia de un Cristo vivo en su vida. Me he enamorado, me ha impactado, me ha cambiado, me ha transformado. Y yo quiero que la gente tenga esto también. Cuando yo veo estos católicos, hermanos míos, que no hacen nada más que ir a misa, no, ni hablan del Evangelio. Ay, no, yo no hablo de política ni de religión. Oigo, un momentito, que la religión y la política no es lo mismo. La política podrá ser y también hay que volverse en ella, porque si usted no se mete en ella, después no esté quejándose. Mire todo lo que tenemos encima por no tener, va a haber correspondido como ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo usted no va a hablar de religión? Yo no digo que usted le esté empujando como un purgante de la religión a la nadie, pero si usted, tú y usted tres amigos, y estamos hablando, dice, no, un momentito, yo soy un hombre casado y yo le respeto a mi mujer, porque para mi mujer y yo somos cristianos. Ah, no, es que a mí me da vergüenza. Te da vergüenza. Y no le da vergüenza estar diciendo que tiene a su mujer y está mirándole las otras cosas a la secretaria. Eso no es desvergonzado. Pero el que yo diga, no, yo no estoy ahí porque yo tengo mi madre, mi mujer está en mi casa con mis hijos y yo les respeto porque es mi otra parte. Ay, no, a mí me da pena. Pero tengo que entonces escuchar a esto que está hablando de una mujer. Pero es que no entiendo, ¿cuál es su visión? Pasarla bien, meter mano, lo que fuera. Ah, bueno, claro, entonces por eso él está descarado, que está casado y a lo mejor la mujer, ah, sí, mi vida, ¿no? Y pone esta y dice, viste qué buena está la que entró. Y nadie dice nada, no sube. Y tú estás ahí callado, el que calla otorga. Digo, mire, señores, perdónenme, pero no tenemos que mirar para allá porque todos nosotros estamos casados. Ay, déjate de esa cosa, no, yo no puedo dejar de esa cosa, yo soy cristiano y soy católico. Si usted eso le da vergüenza, usted tiene algo que todavía estudiar en usted y preguntarse si su visión de su fe cristiana católica es correcta, porque si su visión de su fe cristiana católica es correcta, su misión es hacer a Cristo presente en todos los lugares donde usted esté, en todos. Y usted puede estar aquí, puede estar allá, ir a la playa, pero usted es cristiano católico donde quiera que usted esté. Porque si Dios está conmigo, yo estoy con Dios. ¿Y ahí dónde está? Y eso es lo que yo creo, hermano, que ha fallado. Es lo que nos falta a nosotros. Y no se sienta mal. O sea, no, yo no, a eso no estoy en familia. Y no, es que ¿para qué? Porque no, mira, tú sabes si va a estar allí. No, bueno, yo lo siento mucho. Yo no voy a traer el tema, pero si el tema viene y me preguntan, yo voy a contestar. Conmigo ya no, porque yo creo que conmigo ya no, ya se han dado por vencido, ¿no? Pero no, yo no, porque yo soy sacerdote. ¿Y qué tú crees de esto? Que yo creo esto, que esto es así, así, así. Ay, pero no. Si usted me pregunta, usted tiene que entender que yo soy sacerdote católico. Y como sacerdote católico, yo lo haré, y los que me conocen, yo jamás en mi vida es maltratarme porque es que no me sale. Ahora, si alguien viene y me dice, mire, padre, esto y lo otro, digo, bueno, mira, tú estás casado o esto, lo otro, los niños. Como algunas personas, digo, mira, yo veo que tus hijos, tú los estás mal criando, lo estás mal criando. No, padre, no me digas eso. Sí, mi hijo, mira, los niños, eso de compra y compra, porque mira, tus hijos son mis hijos, ustedes son mis hijos espirituales. No, porque padre, estamos teniendo problemas con el niño, pero vamos a hablarle. Y yo, mira, vamos a llevarlo aquí, pero es que usted me está diciendo, no, yo te estoy diciendo que es que lo que estás haciendo no está del todo correcto y vamos a buscar personas, si tú quieres, especializadas, que tenemos varios maestros, pero tenemos que ayudar a estar abiertos y receptivos para que nos corrijan. Si usted viene aquí para que usted le diga lo que usted quiere escuchar, no pierdes dinero ni con el psicólogo, ni con el psiquiatra, ni con el maestro, ni con el consejero, ni mucho menos con el cura, porque al fin y al cabo nosotros no cobramos, pero es un tiempo que usted está cogiendo. ¿Cuál es su visión de su fe cristiana? ¿Cuál es su visión de su vocación como cristiano católico? ¿Cuál es su visión como hombre y mujer de Dios? Porque de acuerdo a su visión, usted va a llevar a cabo la misión de que de ir por el mundo bautizando. No será un bautismo sacramental como lo hago yo, pero usted le está presentando ese Cristo a los demás, a su compañero, a su compañera de trabajo, porque las mujeres a veces en las oficinas hay mucha habladuría. ¿Viste el muchacho que llegó? No, yo no tengo que estar mirando ningún muchacho que llegó, porque el muchacho mío está en mi casa, con mi marido, es mi marido. Cuidado, porque esto sea. Y todo el mundo ahí, todo el mundo es católico. ¿Católico de qué? No. Y no somos ni, como, ah, usted es un beato, usted es un santurrón. Ni soy beato, ni soy santurrón, ni soy fanático. Soy cristiano y católico. Soy iglesia. Y donde yo estoy, está la iglesia. Que fallamos, que nos quedamos cortos, que tenemos limitaciones, yo soy el primero. Ahora, hay que ponerse para esto, porque el horno no está para galletitas. Y hacen falta testigos de la fe. Hemos llegado al final del programa. A mí me encanta hablar con ustedes, porque es que yo creo que yo estoy hablando muchas veces porque ustedes me vienen con esas cosas, ¿no? Bueno, pues yo estoy tratando, porque vuelvo a repetir, no me pongo de ejemplo de nada. Estoy compartiendo con ustedes porque aquí estamos juntos. Y juntos aquí se nos está yendo la vida. Así que no podemos desperdiciar la vida porque es una. Y esa una tiene que ser con Él, porque Él es el que está, con esta vida, llevándola como aquí en la mano, tendremos la vida eterna. Hemos llegado al final del programa. Acuérdense que ustedes se pueden comunicar con nosotros a mundogira@ewtn.com. También puede visitar nuestra página web, que es www.parroquiasantabernadita.org. También puede llamar a la parroquia para un enfermo. Da más para decir, ay, me gustó el programa, lo puedes repetir, lo que fuera. El 787-762-0375. Ahí está Irma y Daniela. También estamos en YouTube. Acuérdense que hay muy buenos programas, que ahora va a salir uno de jóvenes. Es Santa Bernardita TV. Y también estamos en la página de Facebook, que es facebook.com/Padre Willy. Y también quería decirle, acuérdense que la donación suya es muy importante, ¿eh? Aquí no hay comercial. Así que nunca es poco, nunca es poco. Porque esto se mantiene por la gracia de Dios y por la contribución de ustedes, que siempre, siempre es algo que no tenemos, así que lo poco que usted pueda dar, poco o mucho, es algo que no tenemos, así que siempre es bien recibida. Y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza, y yo la remito en todo, pues si hay alguno nuevo o para recordarle. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta luego, desde este programa, que es tu programa, mientras el mundo gira.